El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a igual salario por trabajo igual.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrutar del tiempo libre.
Desde la frontera, señales de humo.
Hay que ver qué bonita sintonía. Qué bonita. Una sintonía que no se agota. Javi, ¿cuántos años lleva esta sintonía ya en antena? ¿Desde el principio? A ver, ¿qué programa llevamos? El 497, madre de Dios.
17 temporadas, ¿no? Por lo menos, ¿no?
17 temporadas.
Así es nada, ¿no?
Bueno, mira, en el guión aparece que hoy empezaba Begoña presentando.
Es verdad.
Begoña no presenta, os podéis imaginar por qué. Pues porque en todos nuestros ámbitos familiares, comunitarios, de barrio y de todo sitio, hay COVID.
Es la conversación, la verdad, por excelencia, ¿no?, de hoy en día. Y bueno, aquí saludamos a Bego, que es, bueno, no es que se recupere, sino tú sabes, nuestro entorno nos rodea el COVID, nos va acercando,
pero
y
bueno,
al final nos obliga a quedarnos en casitas.
Con
bueno,
COVID y todo, sigue señales de humo.
Sigue.
Un año más, año 2022, seguimos en la brecha, seguimos haciendo radio y este programa que quiere, como siempre, ser un puntal de información, de reflexión, de buena noticia también, de recuerdo, de memoria, se compromete que aunque haya COVID, llegamos mínimo hasta junio o julio.
¿Por Félix? Menos. Resistiremos, ¿no?
Resistiremos, aunque, pero sin cantarlo, ¿eh?
Sin cantarlo.
Eso sí que ya no lo aguantamos. Bueno, pues un besazo de parte de Begoña, de Gonzalo, de Javi, de María Ángeles, que también anda por allí, de Félix y de André, que os habla hoy. Somos los que hacemos este programa de radio, los que seguimos en esta temporada y los que volvemos de nuevo a mirar con mucho contenido la actualidad que nos rodea para hacer un buen programa de radio. ¿De qué vamos a hablar hoy, Félix? Cuéntanos.
Pues vamos a ver, aquí estamos y como prometimos, ¿no?, y seguimos pues trayendo estos temas de interés, pues hay muchas cosas que decir, ¿no? Vamos a seguir dándole voz, ¿no?, a aquellas realidades en las que están sufriendo alguna injusticia o que supone una alternativa, ¿no?, para hacer posible pues este mundo posible, ¿no?, o mejor al menos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de ese trabajo precario, ¿no?
¿Otra vez?
No sé.
Joder.
Y además que parece que siempre viene vinculada la palabra mujer, ¿no? Parece
pues sí,
ser que, desgraciadamente, esa es la triste realidad, ¿no?
Trabajo precario y de mujer. Esto me suena un poco a lo que estuvimos hablando uno de los últimos programas del año
de
pasado, con las Kellys, y a esas realidades a las que nos acercamos de vez en cuando.
Exacto, y yo creo que este programa lo habías trabajado tú un poquito, ¿no?
Sí, lo habíamos trabajado. Teníamos ganas de seguir rebuscando en esos colectivos desfavorecidos y, por desgracia, con rostros de mujer que siguen sufriendo las consecuencias de un trabajo que no da prácticamente para comer, pero que es vital y de vital importancia, perdón, para el resto de la sociedad. Este año, esta semana y en este programa vamos a mirar de frente a todos los servicios de la dependencia y a esa gran cantidad de personas, fundamentalmente mujeres, que se dedican a trabajar para nuestros mayores, nuestras personas dependientes y en nuestros domicilios la gente pueda hacer una vida lo más normal posible.
Sí.
Pero tenemos un evento a la esquina.
Ahí va yo a decir que a los oyentes que estamos cada vez más cerca de nuestro programa número 500, ¿no? Y bueno, y estamos preparando ya con mucha ilusión, sobre todo María Ángeles, que ya nos ha puesto ahí los antecedentes para darnos ese empujoncito. Así que nada,
Javi, dentro pero de un poquito. Ese atrevimiento que tú decías, que íbamos a hacer un programa en directo, en la calle, 500,
sí,
grabado.
Adelante.
Adelante.
Bueno. Bueno, no decimos más nada, ya iremos dando pistas, ¿no?
Pero queda poco, ¿eh?
Queda poco. Bueno, que es verdad, pistas para dentro de 15 días, ¿no? Yo creo
bueno,
que sí.
Bueno, en 15 días, programa número 500, nueva efemérides de señales de humo. Y esperemos que contemos con gente interesante, pero sobre todo con la audiencia. Uh-huh. Porque tiene sentido, ¿eh? Seguir haciendo señales de humo.
Sí. Además vamos a hacer esa sorpresa, yo creo que como se merece, y en un sitio que también hemos reivindicado muchas veces, ¿no? Yo creo que lo vamos adelantando, ¿no? Vamos a primero al programa 497, ¿no?
497, el de...
Es el que estamos, nos quedan tres programas para ese 500, así que nada, empezamos. Queridos oyentes, os invitamos a escuchar las señales de humo, que hoy estas señales que te enviamos desde las ondas de nuestra querida emisora de Hispanidad Radio, también desde la web o en redifusión desde Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y la EMA, la red de emisoras comunitarias. ¿Empezamos, Andrés? Bueno, pues ahora, como toda la semana, vamos a echar ese vistazo al mundo, un repaso por esa actualidad que nos arrolla, intentando pues siempre mirar desde la otra parte, desde la perspectiva de las víctimas. Algo que no deja de ser pretencioso porque nuestra mirada es, inevitablemente, del norte. Y porque además cuesta huir de la actualidad que nos van construyendo pues las agencias de noticias. Así que nada, vamos a intentarlo, ¿no?
Bueno, a ver por dónde empiezo. No me gusta hablar de esos debates vacíos que a veces nos enredan toda la actualidad, pero bueno, reconozco que Garzón me cae bien, lo veo aplicado y trabajador, con ganas de consenso y tal, así que voy a hacerle una pequeña defensa. Se le ocurrió decir al ministro, ya lo habremos escuchado, que lo que muchos piensan y denuncian, ¿no?, que las macrogranjas son una barbaridad y un modelo poco sostenible. Bueno, le han montado una campaña de acoso y derribo, haciéndole decir lo que no dijo. Vaya, hasta ahí todo previsible, incluso la tibia defensa que ha hecho el PSOE de su ministro. Pero hay algo que no termina de entrar en el debate, por más que los ecologistas lo tengan ahí ya como un marco de referencia y en su marco de campañas, ¿no? Y es el tema del maltrato animal. Vaya, entre comernos a los animales como parte de nuestra dieta, que incluso eso podríamos discutirle, pero entre comernos a los animales como parte de nuestra dieta, algo que llevamos haciendo miles de años, y maltratarlos durante toda su vida hasta el momento de su sacrificio, ahí hay bastante margen, ¿no? Y no puede ser que toda nuestra dieta de carne acabe sostenida en el maltrato sistemático de vacas, cerdos, terneros, pollos.
Bueno,
en fin,
bueno.
Habría que darle una vuelta.
Hay que ver la diferencia entre que un ternerito mame dos, tres meses de su madre, a que a los 15 o 20 días lo saquen y lo metan en un comedero intensivo con 2 metros cuadrados y escuálidamente muera, sufra, para que se convierta en un filete.
Sí, además, no solo el sufrimiento, ¿no?, sino todo ese compendio de antibióticos, ¿no?, de alimentación.
Y sobre todo también mirar desde dónde se habla. Se está hablando de que parece que lo que se ha extraído de lo que dice Garzón, que por cierto es falso ese titular, ha dicho muchas más cosas, afecta a la España vaciada de manera directa. En la España vaciada es donde están las macrogranjas o las granjas intensivas contaminando el terreno y haciendo que los trabajadores de allí solo tengan una vía de desarrollo.
No, y aparte que no es solo la hipocresía de partidos que además, cuando le han venido bien, han denunciado las macrogranjas, pero si no... También Garzón no ha descubierto algo nuevo, es algo que se viene denunciando durante muchos años, pero parece que la utilización política venía bien, ¿no?
Nada, es que hay que estar todo el día sacando sondas por ahí para mirar para otro lado. Bueno, ¿qué más nos traes, Gonzalo?
Bueno, y ahora una noticia de deporte, o del revés del deporte, mejor dicho, ¿no? Creo que casi todo el mundo sabe, bueno, a lo mejor soy un iluso y la gente no le importa tanto estos temas, ¿no? Pero creo que
¡viva el fútbol!
Sabemos que la Supercopa se celebra en Arabia Saudí incluso algún jugador país se ha atrevido a cuestionar esta decisión, algo que la mayoría de del resto piensa, ¿no? Porque es bien raro que este trofeo tan de casa, tan español, pues se celebre tan lejos de casa, ¿no? Está meridianamente claro que es una cuestión de dinero para los organizadores, aunque nunca sabremos cuánta pasta han puesto sobre la mesa y en los sobres, pero no parece que esté tan claro que para Arabia Saudí, el país donde se va a celebrar, es una cuestión de imagen. Ese país hace barbaridades demostradas en informes de la ONU en varios frentes. En el Yemen, en el tema de los derechos humanos, en la explotación laboral de sus clases trabajadoras, en la discriminación contra las mujeres, un largo y penoso etcétera, ¿no? Con, ya decimos, con informes de la ONU poniendo estos negros sobre blanco. Pero allá que nos vamos a jugar partiditos como si todo eso no existiera. En fin, os invitamos, queridos oyentes, queridas oyentes, a profundizar en este tema en un reportaje que ha publicado El Salto, titulado Supercopa del Blanqueamiento. No tiene desperdicio.
Menos mal, Gonzalo, creía que ibas a invitar a la gente a ver el partido. Me ha asustado. Hombre, por verlo desde una perspectiva crítica, los dos partidos. Tengo que decirte que me ha regalado Javi un libro muy chulo sobre fútbol, clubes de fútbol y su importancia histórica. Creo que tenemos ahí tema.
Ah, ¿vale? Mira, por esto lo podemos.
No sé si a Gonzalo le
va a lanzar esta propuesta, ¿no?
Pero bueno, a ver, venga, última noticia, Gonzalo, a ver por dónde nos llevas.
Y ya para terminar, una última noticia cercana, por desgracia. Ya hemos escuchado a nuestro vecino Parque de Doñana enredado en los titulares estos días, ¿verdad? PP, Ciudadanos y Vox han presentado dos proposiciones de ley en el Parlamento andaluz con la intención de legalizar casi 1.500 hectáreas de esos invernaderos de fresas que vemos por ahí, ¿no? Bien. Todas ellas en el entorno de la Reserva Natural. Muchas de ellas han estado extrayendo agua del acuífero 21 con pozos ilegales. Algunos se han cerrado, otros no, otros se cierran y los vuelven a abrir. Entre esas hectáreas hay incluso parte de terreno forestal, ¿no? De este bosque que hoy vemos y mañana de pronto está rotulado y lleno de plástico, ¿no? Presumiblemente protegido. Bueno, todo eso de la riqueza que generan, los puestos de trabajo, todo eso ya lo sabemos, pero si nos cargamos el medio ambiente, nada de eso nos va a valer a largo plazo, ¿no? Y de momento, por desgracia, no parece que estemos muy por la labor de priorizar la sostenibilidad del suelo que pisamos. Muy torpes, pero que muy torpes estamos siendo con este tema.
En fin, llueve sobre mojado, ¿no? Llevamos mucho tiempo mirando a Doñana, llevamos mucho tiempo escuchando qué es lo que no se debe hacer y llevamos mucho tiempo viendo gente que mira hacia otro lado. Ya está. Y al final, pues, parece evidente que se impone siempre la lógica del mercado, del negocio, del desarrollo inminente, pero no del futuro. Es lo que hay. Pues después de este panel de noticias, entiendo que necesitamos amortiguar mínimamente el programa con un poquito de música sí, elegida, como siempre, de la música predilecta, preferida de Javi, que es nuestro selector musical. ¿Selector musical existe?
¿Sí? Él dice que es. Búscalo en la Wikipedia, que es fiable.
Pues nada, de la discografía de Señales de Humo, a ver qué es lo que nos trae hoy Javi.
No sé, bueno, Javi tiene aquí muchas canciones, ¿no? Y hay muchas dedicadas también a diversos oficios, ¿no? A los mineros, los obreros, de las fábricas, a los pescadores, a los médicos, a los pastores, a los fruteros, a los taxistas, ¿no? Pero por eso, o por nuestra torpeza, que no encontramos ni una sola canción dedicada a las protagonistas de nuestro programa, ¿no, Javi? No hemos encontrado, ¿no? Las casi siempre mujeres que se ocupan de cuidar a nuestros mayores, a nuestros niños, no sé.
Bueno, algo habrá por ahí.
No sé. Yo creo que Javi se habrá documentado bien, ¿no?
¿Tú estás seguro, Javi, que no has encontrado nada así específico? Seguro que algo hay. Vamos, no me digas que no.
No sé, yo creo que sí. Yo esa canción, ¿no? Que aquella que interpretaba Silvia Pérez Cruz, ¿no? Para la banda sonora de la película Cerca de casa, No hay tanto pan. ¿No?
Qué bonita esa canción, le dieron un Goya.
Le dieron un Goya, correcto.
Vamos, lo sé porque me la ha puesto en el guión Javi.
Claro, por eso. Estamos aquí haciendo un poco.
No sé quién es Silvia Pérez Cruz.
Estamos Javi, haciendo la rosca, Javi.
O tú nos la presentas de golpe o nos la pones, pero no tenemos ni idea de a quién nos ha elegido. Qué bonito.
Qué bonita.
Esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya, tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía? Poquita. Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. 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 Y unos son grandes y otros valientes. Y unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Pablo y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros. Te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y lo que no tienes también te lo quitan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, no hay tanto pan, no, no hay tanto pan, no.
Pues sí, muy bonita la canción.
Preciosa,
sí. Es indecente. Y con esta música vamos a abrir, dentro de este primer programa del año, nuestro primer análisis, ¿no? Y queríamos fijarnos de nuevo en el problema de la precariedad en el empleo. Y en general también, bueno, en general, que se soslayen de la financiación de los servicios básicos, ¿no? Servicios básicos, servicios públicos, servicios de la ciudadanía, que parece que siempre están como en un segundo plano.
Sí, además, sí, el año pasado hablamos de la precariedad de las camareras de piso, bueno, las Kellys, y volvimos a sacar, bueno, a la palestra mujeres y empleo explotador. Fue quizá uno de los problemas que más preocupados nos dejaron, porque comprobamos, bueno, que la realidad laboral concreta de muchos colectivos, pues la verdad que es bastante triste, ¿no?
Sí, y queremos empezar otra vez el año mirando también de reojo al empleo, en este caso mirando de la cantidad de personas que trabajan dentro del sector de la dependencia de este país, auxiliares de ayuda a domicilio, trabajadoras de la residencia, gente que trabaja en las cocinas, etcétera, que tienen muchísimas dificultades laborales, muchísima carga de trabajo y, sobre todo, muchísima responsabilidad para que el resto de la sociedad pueda seguir funcionando.
Sí, un trabajo totalmente esencial, como decías tú al principio, ¿no? Y es que realmente hablamos en todo el país de unas 100.000 personas profesionales en el sistema de atención a la dependencia. Ahí es nada. Un bloque humano decisivo, pero como Juana, sufre las consecuencias de un empleo precario.
Ningún tipo de donde podamos acudir si nos pasa algo. Y ya no estoy cada media hora en una casa. Y si no, sí, creo que se está en cada domicilio, ¿eh? Una ayuda a domicilio no llega a cobrar en 8 horas. No se trabajan 8 horas, se suelen trabajar menos, porque es muy raro que una empresa te dé 8 horas. Ya. La ayuda a domicilio no se llega a 1.000 euros, por eso físico, y los gastos de desplazamiento corren a cuenta del auxiliar. Te pagan las horas que tú estés en el domicilio. Si tú te tienes que ir de Sevilla Este a la Macarena, claro, a domicilio es un mundo, claro. Y ya no es... Supuestamente es atender al dependiente. Si el grado de dependencia es menor, te dedicas a limpiarle la casa y hacerle de comer y hacerle los mandados, que no estás atendiendo a... Y en Cádiz mucho peor, según me han contado, mucho peor.
Bueno, pues esta es la voz de cualquier trabajadora probablemente en el sector de la dependencia, en concreto en el servicio de ayuda a domicilio. Un trabajo muy exigente, un trabajo precario, muy esforzado, en el que se están transportando las personas de un sitio a otro continuamente, con muchísima carga a sus espaldas, en fin, un sinfín de peripecias para poder intentar llevar 1.000 euros al mes a casa.
Es bastante penoso.
Es lo que hay, ¿vale? Nosotros hoy queríamos mirarlo también desde esa perspectiva amplia, ¿no? No solamente hablar de el servicio de ayuda a domicilio, sino el servicio de la dependencia en general, e investigar por ahí por dónde está el problema. Es como una primera mirada. Un sector, además, Félix, que en la primera oleada fue el segundo que más impacto tuvo como consecuencia del COVID.
Con el COVID, ¿y por qué sería, no? Precisamente por esa cercanía, ¿no?, a las personas necesitadas y por su posición, pues, dentro del sistema de atención, ¿no?
Pues sí, de alguna manera queremos acercarnos un poquito más al problema. No solo atañe a las trabajadoras del hogar, sino a todo el sistema, a la residencia, a las empresas que tienen delegado este trabajo. Y hemos querido preguntar directamente también a María del Mar García Torres. Ahora vamos a escuchar la entrevista, lo hemos hecho esta tarde, para que nos pusiera en situación desde la óptica de las empresas también, cómo está el sistema de la dependencia y qué necesidades hay.
Bueno, pues como comentábamos, para acercarnos al problema en toda su dimensión, primero queríamos conocer cómo en Andalucía está la financiación del sistema de la dependencia en general, que puede ser uno de los orígenes del problema. Para ello vamos a hablar y tenemos la suerte de contar con María del Mar García Torres. Hola, María del Mar.
Hola, buenas tardes.
Encantado y muchísimas gracias de que estés con nosotros. Eres representante de la cooperativa Vidamar, Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social y Sin Ánimo de Lucro, que tiene como finalidad, entre otras, la promoción y plena integración social y laboral de los ciudadanos, y que trabaja ahí en el sector de la dependencia en Almería, y además es vicepresidenta de FAECTA. Desde ahí te vamos a entrevistar. Bueno, pues desde diversas plataformas, como la propia FAECTA en tu caso, venís denunciando la infrafinanciación del sistema de la dependencia en nuestra comunidad. ¿En qué situación, así grosso modo, podéis decirnos que se encuentran actualmente el sistema de la dependencia andaluz?
Bueno, pues el sistema de dependencia a nivel nacional, podríamos decir, pues se ha considerado desde su inicio que prácticamente nace infrafinanciado, ¿no? O sea, ya partimos de una situación compleja. Es cierto que Andalucía históricamente ha sido una de las comunidades autónomas que mayores recursos o más desarrollo de la ley de la dependencia ha tenido en sus diferentes instrumentos o herramientas que dispone la ley, pero es cierto que ahí se ha ido estancando, ¿no? Se ha ido estancando con el paso de los años. Es una comunidad autónoma que financia el 80% del sistema en Andalucía, o casi el 80% del sistema en Andalucía, pero pues entendemos actualmente, con la situación que estamos viviendo pandémica y, como todos ya sabemos, con la situación de inflación que hemos finalizado en 2021 y que hemos empezado en 2020, pues que estamos expuestos a una situación muy grave. Estamos atendiendo a personas mayores en lo que nosotros llamamos sus domicilios, que son las residencias, sus domicilios institucionalmente hablando, en las residencias de mayores, atendiéndolos por 53 euros al día, que, bueno, pues intentamos que esas personas tengan no solo la atención que tendrían en un domicilio, sino que además la normativa andaluza nos obliga a que tengan casi una atenciones hospitalarias, ¿no?, con cuidados de enfermería, de medicina, de terapia ocupacional, eso, fisioterapia, psicología, trabajador social. Eso conlleva un gasto que ha hecho que los centros andaluces sean centros muy especializados y donde los mayores están muy bien atendidos, además con una asistencia de una calidad inmensa, pero que nos ha llevado a las entidades gestoras, sean del tipo que sea, sean de interés social, como es mi caso, o de cualquier otro tipo, a una situación complicada en la gestión. Porque además tenemos cada vez requisitos en nuestras mayores, igual que en la ciudadanía en general, pues más exigentes, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en este sector, que por poner un ejemplo, en el desayuno a las personas mayores, pues preparaba unos carros y unas bandejas con leche, infusiones, zumo, tostadas, galletas y magdalenas, y ahora pues nada más que la leche tienes que preparar leche desnatada, leche semidesnatada, leche de soja, leche de arroz, leche de avena, magdalenas con gluten y sin gluten, pan integral y pan normal y de cereales. En fin, que los requisitos de la sociedad
se han amplificado muchísimo.
Efectivamente, y eso, pues claro, conlleva también un aumento en el gasto y evidentemente si se consideran las residencias, los hogares de los mayores, pues tienen que tener lo que tendrían en su domicilio, y si una persona puede intolerante a la lactosa, obviamente no puede tomar leche y tendrá que darle un visto que se ajuste a eso, ¿no? Entonces, quiero decir que, por una parte, la propia vida nos ha ido llevando a ese incremento en la exigencia. La normativa en Andalucía, que una normativa exigente también, con una ratio de personal de 0,50, es decir, que por cada trabajador, hay un trabajador que atiende a cada dos usuarios, por así decirlo, ¿no?, trabajadores generales en el centro, más todo el sobrecoste que ha llevado la pandemia, con un asentismo importantísimo. Imaginaros ahora en esta sexta ola que estamos viviendo, donde ya la OMS ha dicho que en las próximas semanas el 50% de la población europea va a sufrir o va a padecer COVID, pues eso se traslada a todo, se traslada a que el 50% del personal de nuestra residencia pues va a sufrir COVID, el 50% de los auxiliares de ayuda a domicilio van a sufrir COVID, pero nuestros servicios tenemos que seguir prestándolos. No dice, bueno, pues mira, pues hoy que no venga nadie a la oficina y trabajamos desde casa, o que se queden los papeles en la mesa, ¿no? Los mayores, las personas asistidas o las personas en situación de dependencia tienen que seguir teniendo esos cuidados. Por tanto, eso nos eleva también a la misma potencia el gasto, ¿no?, el gasto de asentismo. Entonces, bueno, consideramos que el gobierno andaluz debería de incrementar o tomar conciencia de esta problemática, y tomar conciencia de que realmente el sistema de atención a la dependencia es el cuarto pilar de bienestar y tiene que aportar, las autonómicas tienen que aportar y financiar de manera correcta este sistema, porque de lo contrario, pues la entidad de gestora y el sistema en sí se va a venir abajo, y hay muchas entidades gestoras que ya lo están pasando muy mal y que lo van a pasar muy mal. Si ya al cierre del 2021, con el precio que te he comentado, 53 euros, estábamos pidiendo una subida de tarifa para poder ser sostenible, estoy hablando de ser sostenible, pues imagínate con la inflación, cómo hemos cerrado el año y cómo hemos empezado el año 2022, a qué situación vamos a llegar. La respuesta por parte de la administración es que son sensibles a nuestra situación, pero no hay una respuesta real.
María del Mar, y de esta situación, por lo que conocéis, es una situación que se repite en todo el territorio nacional, ¿es algo exclusivo de Andalucía, esta dificultad de financiación?
Es una situación que se repite en el territorio nacional, en la cuestión de que el sistema de atención a la dependencia, como decía, nació infrafinanciado, pero que es cierto que las comunidades autónomas están dando respuesta y resolviendo problemas. Por ejemplo, después del verano, Madrid cerró un acuerdo con el diálogo social, y cerró un acuerdo con las patronales y con todos los agentes sociales, incluidos los sindicatos, de una subida en Madrid se va a pagar 75, se ha empezado a pagar 74 euros al día la plaza, 74 euros al día Madrid, 53 Andalucía. Hay un desfase, creo que demasiado importante, ¿no? Cataluña, Valencia, todas las comunidades autónomas también han llegado a acuerdos, sin embargo, pues Andalucía no hemos conseguido ese acuerdo con la administración. Hemos intentado el acuerdo, hemos tenido diálogo con la administración, cierto es que hemos tenido diálogo, pero no hemos llegado a un acuerdo. Incluso las patronales en el mes de noviembre pues nos levantamos de esa mesa de diálogo porque no había una propuesta encima de la mesa. Pedían una propuesta por parte de las patronales, pero no había una respuesta por parte de la administración, entonces casi era una pérdida de tiempo, ¿no? Nosotros ya sabemos lo que necesitamos, decidnos que nos podéis dar y entonces empezaremos las negociaciones. Yeah. No solo nosotros podemos estar diciendo constantemente que necesitamos y justificando por qué lo necesitamos y argumentando por qué lo necesitamos, porque ni queremos robar, ni lo que estamos hablando es de un problema real y verdadero para atender a la población que además ha sido la más vulnerable en esta pandemia, como han sido las personas mayores.
Y en otro orden de cosas, entendemos que también está en financiación, y eso es parte del contenido del programa nuestro de hoy, afecta también a vuestras propias personas empleadas, ¿no? A cuidadores, cuidadoras fundamentalmente, que al final, de una u otra manera, se van a ver directamente afectadas por los problemas de financiación. ¿Cómo estáis viviendo esa realidad?
Pues, mira, yo a modo de ejemplo, ya que en el inicio de la entrevista me decías que me entrevistabas también como gerente socio administradora de mi cooperativa, ¿no? Pues, sin ir más lejos, ahora en fase de seguimiento, de auditoría, hacíamos el cuestionario de participación a las trabajadoras, al equipo de trabajadoras, donde ellas, bueno, pues se implican un poco en cuál es la situación de la empresa, cuál es su relación con la empresa, y la verdad que unas puntuaciones muy buenas, decía en qué mejoraría, y en donde todas coincidían en el salario, ¿no? En el salario, pues, están asalariadas, por decirlo de alguna manera. El salario, tienen un salario congelado desde el año 2018. Desde el año 2018 está denunciado el convenio, se tenía que haber actualizado, pero entre que el IPC ha sido negativo los años previos y que el salario había llegado, perdón, que el convenio había llegado a su fin y la situación de infrafinanciación no nos ayudaba a poder negociar por parte de la patronal esos convenios, pues estamos bloqueados. Ahora, una problemática para ellas porque, bueno, imagínate en residencias donde ha habido gente trabajando, doblando turno y trabajando 16 horas con un traje de buzo en los peores momentos de la pandemia para cobrar 9.000 euros. O sea, pues mal y con muchas dificultades para encontrar profesionales, porque claro, pues si tú no estás bien pagada, te busca otro sitio donde trabajar, ¿no? Porque es un trabajo que implica que te tienes que implicar mucho y que te vas con el problema muchas veces a tu casa. Pero ahora nos encontramos desde la gestión otro problema, y es que el convenio sigue sin resolverse, el convenio sigue congelado, pero nos encontramos una subida salarial real de, bueno, pues el IPC adelantado que teníamos al cierre del 2021 era de un 6,7%. Ahora tú, con los mismos ingresos, ¿cómo aplica un 6,7% de subida solo a los salarios, sin contar toda la subida de precios de los suministros, ¿no? Pues nos encontramos con una doble problemática que resolveremos, pues todavía acabo de terminar una reunión con otras personas del sector que resolveremos no sé cómo, seguramente que a los lomos de las empresas mientras podamos, de las entidades gestoras mientras podamos, y en muchos casos, sobre todo, bueno, pues las empresas que son más grandes y que tienen más poder para el manejo con los trabajadores, ¿no?, que será pues descuelgues masivos de convenios. Habrá descuelgues masivos de convenios. Y cada vez un sector que debería ser más profesionalizado, pues menos profesionalizado, no lo vamos a tener que tragar, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo ponía el otro día un ejemplo, que la Administración andaluza, en este caso, ha hecho un gasto importante en el servicio de ayuda a domicilio para que las auxiliares de ayuda a domicilio estén profesionalizadas con procedimientos de acreditación de competencia a través de la experiencia y de la formación. Se ha gastado dinero en formación, dinero público para formar a esas profesionales, se ha gastado dinero público para acreditar esas competencias a través de valoradores, evaluadores, formadores, asesores, para ahora esas profesionales que tienes formadas, que tienes acreditadas, que tienen una experiencia, un bagaje, que te van porque dicen, mira, no aguantan más, esto es un trabajo que te requiere mucho esfuerzo para cobrar, como te decía, 9.000 euros. Entonces, pues tienes que dar servicios, tienes que contratar gente pues que no tiene experiencia, a veces pues en situaciones complicadas, que a veces no tienen ni la formación suficiente. Entonces salimos perdiendo todo, ¿no? Y los trabajadores mucho, y ya te digo que entiendo que va a haber descuelgues masivos de convenios, sin duda, en este año 2022.
Muy bien, pues muchísimas gracias, María del Mar, pues por enmarcarnos esta situación, me parece una situación penosa, entre otras cosas por todo lo que nos estamos jugando. Hablamos de pilares fundamentales de nuestro Estado y hablamos también del futuro de nuestra familia, de nuestros mayores y la cantidad de gente que trabajáis, ¿no?, en el marco de la dependencia, que es un pilar fundamental. Confío en que tengáis suerte y confiamos también en estar pendientes de lo que ocurra desde este programa y de lo que ocurra también con el sector en general.
Pues ojalá, yo se lo pedí a los Reyes en estas peticiones de primero de año que todos tenemos, ojalá que esa conciencia pues llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Y muchas gracias a vosotros pues por llevar nuestra problemática y nuestra voz a la ciudadanía y al pueblo y a la conciencia de todo el pueblo andaluz y en este caso de la provincia de Huelva más concretamente.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Saludos. Adiós. Buenas tardes.
El derecho.
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Desde la frontera, señales de humo.
Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo, solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando, que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar. Aunque si yo fuera perra, también compondría mis temas, porque nadie me puede prohibir ladrar. La 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 la
cambiamos.
Cambiamos.
Oye, me ha gustado la música esta de Rigoberta Bandini. Vamos a ver, estás tú aquí, Begoña no está hoy, Gonzalo ya estuvo, Javi está ahí al control.
¿Cuál es tu excusa, Frank?
¿Dónde estás, Frank? ¿Dónde estás?
Muy buena, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Porque tú no tienes COVID, no nos ha llegado tu certificado como no, que estás enfermito.
El parte de baja no lo tenemos.
No, además que hoy me he hecho un test y estoy limpio.
Está limpio, está limpio. Yo también me he hecho un té con limón esta tarde.
Va a ir muy bien. Es mejor que el otro, más reconfortante.
¿Qué tienes para contar? Desde luego.
Fran, ¿bueno? Una cosita. Las situaciones que estamos presentando, si tú tienes una sección en la que quieres provocar cambios, etcétera, va a tener que ser muy ocurrente.
Se está adaptando a los nuevos cambios.
Porque está la cosa complicada, sobre todo en el sector laboral y en lo que parece que se nos viene encima.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, sabemos que esto no es una realidad propia del contexto andaluz, ni mucho menos de nuestro país. Uh-huh. Y debido a la importancia del tema, pues me gustaría también traer algunos testimonios que muestran cómo esta realidad es una problemática presente en Occidente. Y me gustaría en ese sentido poner algunos ejemplos que ilustran cómo se da sobre todo en el contexto europeo. He sacado algunos fragmentos de un documental muy
interesante. Pero si te parece hoy, Frank, si no te importa, vamos a comentar dónde están para dar la opción a los oyentes, sí, a que puedan acceder, porque nos va a ser imposible poder colarlos en el directo.
Vale.
Pero creo que eso es interesante, bueno, porque por lo que me comentabas, además sé que ya el año pasado estuviste trabajándolo, el sitio de donde extraes estos trozos, ¿no?, del documental, es muy inspirador, ¿no?, para conocer la realidad.
Sí, bueno, es un documental que se puede ver por ahí, se busca en internet y está por ahí. Se llama Cuidadores, esclavos del siglo XXI. Y es cierto que está muy focalizado en el contexto europeo y en cómo nos encontramos con, aquí hablamos de infrasalarios, ¿no? Pero cuando hablamos todavía de gente que tiene documentación o inmigrantes que realizan esta tarea, ya hablamos de que hay una sobreexplotación que va más allá incluso de lo que hemos estado escuchando, ¿no? Y en ese sentido, pues el tema, si se ha pintado antes complicado, puede ser mucho más escabroso, ¿no? O sea, si lo vemos desde esa perspectiva,
sí,
¿no?
Hablamos de personas casi recluidas, ¿no?, al servicio de nuestros mayores, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, además también, con ese enfoque también, ¿no?, de quiénes son, no solamente la situación que tienen, quiénes son y de dónde vienen. Estamos hablando de personas migrantes, como tú comentas, insinúas, y también de procedencias ya de situaciones de precariedad previa, ¿no?, y de pobreza.
Sí, efectivamente, hay algunas de las cosas que son significativas, son gente que dejan detrás a sus familiares, de cuidar a sus familiares, para venir a nuestros países a cuidar a nuestros mayores, ¿no? Y no en unas condiciones fáciles, como sabemos, ¿no? Es una paradoja este asunto, es un asunto que nos trae nuestra sociedad envejecida, la realidad de nuestro mundo globalizado, pero no hay que perderle la mirada, porque eso también está en nuestro territorio, ¿no? No obstante, hay un rayito de luz también, y bueno, también vemos que hay agencias éticas que se dedican a poner en marcha, a dar respuesta a este tipo de problemáticas desde una perspectiva que, bueno, mire también tanto por los derechos de las personas a cuidar, pero también de las que trabajan en ello, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues lo que sí te vamos a encomendar es que sigas intentando trabajar por encontrarnos un poquito de horizonte, de esperanza, de optimismo, porque necesitamos un 2022 en el que estas realidades laborales, de pobreza y de precariedad colectiva cambien. No sé si vas a tener fuerza, ¿no?, para hacerlo, ¿eh, Fran?
Bueno, con vuestra compañía seguro que algo se puede seguir sosteniendo, ¿no? Sabemos de más el panorama, pero hay que mirar a la luz que también está, ¿no?
Vale, pues nada, nos quedamos con eso. Miremos a la luz.
Bueno,
hasta luego, Fran.
Mantener viva la memoria, mantener.
Bueno, pues hagamos un poco de memoria, ¿no? Como dice la sintonía.
Un poco de memoria.
Bueno, yo venía a hablar un poco como la historia oficial del trabajo en España, pues se escribe a golpe de estadística, pues según las cifras, la línea que marca la evolución del trabajo femenino, que es lo que nos conlleva hoy el programa, ¿no? Pues se describe como una U, podríamos decirlo, ¿no? Las mujeres, pues entraron en la fábrica en el siglo XIX, pero salieron de ella y se dedicaron, como se decía en el franquismo, a sus labores, pero volvieron a resurgir en los años 70, que llegando de nuevo al mercado laboral, vamos.
Me imagino, Félix, que tendrás aspectos más concretos en referencia a la temática del programa de hoy, ¿no?
Un poco, algo parecido, ¿no? Lo que se denominaba el servicio doméstico, ¿no? Ya por la Segunda República, ¿no? Pues se consiguieron mejoras legales en ese sentido, ¿no? A pesar de que dichas reformas, pues disfrutaron de una corta vida, todos sabemos por qué, sindicatos como la CNT y la UGT, pues prestaron atención a las trabajadoras del servicio doméstico, crearon secciones específicas para ellas y llevaron a cabo varias movilizaciones. Las más significativas, pues se produjeron precisamente aquí en Andalucía.
Y supongo que cuando concluyó la Guerra Civil, pues estas mujeres sufrieron la represión del régimen franquista,
¿no? Exacto, y no solo eso, sino que el servicio doméstico, pues se le excluyó de toda normativa legal. Había dejado de ser un trabajo, así por las buenas. Se trataba en ese momento de un acto de buena voluntad ejercido por ambas partes. Una familia humilde depositaba a su joven hija al servicio de otra familia, de posición desahogada, y esta debía brindar a la muchacha, pues aparte de la manutención, pues de ciertos conocimientos.
Claro, y además el servicio doméstico durante el primer franquismo sirvió tanto a aquellas familias señaladas como rojas o republicanas como una forma de supervivencia y sobre todo al propio régimen, ya que se vio favorecido al ser un medio de reeducación. Totalmente. De estas clases sociales.
Igualmente que hicieron en la educación, ¿no? En las escuelas, ¿no? Pues a base, sobre todo con la iglesia, pues en este sentido también sirvió de esa forma de reeducar a esas clases más desfavorecidas, ¿no? Pero todo eso cambia a finales de la década de los 50, cuando estas chicas pues entran en el servicio doméstico, ya no lo hacen como una estrategia de huida de la represión o de la miseria, sino como una forma para emigrar y mejorar sus expectativas de juventud. Su actitud había cambiado, al igual pues que lo había hecho la relación con sus patrones, ¿no?
Entonces el cambio se simboliza en la figura de la empleada de hogar, un nuevo agente histórico que iba en relación al nuevo modelo de mujer durante la dictadura, la mujer trabajadora.
Exacto, ahí es cuando empiezan las luchas, ¿no?, por los derechos de la mujer, ¿no?, y tener una posición de igual con el hombre, ¿no?, sobre todo en ese periodo tan complicado que era la dictadura, ¿no? Los medios de comunicación, precisamente, fueron conscientes de estas modificaciones y por ello, durante la década de los 60 y 70, pues se hicieron una gran cantidad de películas, más bien edulcoradas, ¿no?, con la temática del servicio doméstico, cuya máximo exponente, pues, fue Gracita Morales, ¿no?
Señora, ¿eh? Que se dice señora. ¿Eso es de te lo reconoce? Señora. El señora que suene mucho.
Sí. Señora.
Así.
Me acercaré al economato. Señora.
Ahí. Con la bocina de carretera. Y no tardes. Vale.
Voy volando. Señora.
Por favor, cómo resuena todavía en el oído colectivo mío. Ya sí, tengo una edad, sí, yo pero también supongo he visto que películas. De muchas generaciones, ese señorito.
¡Señorito! La verdad, sí, ese Sor Citroën, ¿no?, que se hacía también madre esas películas, ¿no? Bueno, pues antes de la llegada de la transición, pues las empleadas de hogar ya se habían movilizado a través de la Juventud Obrera Cristiana y habían conseguido que su mensaje, pues, sobre el agotamiento del régimen de internado calara en la sociedad. Ya durante la transición, varios sindicatos de clase pues formaron grupos de empleadas de hogar. No obstante, pues se demostró su ineficiencia para agrupar a sectores masivamente feminizados como el servicio doméstico, ¿no? Y no tuvieron las ventajas que otros sectores. Pero la lucha parecía que debía encauzarse desde el feminismo y de esta manera se formaron las primeras asociaciones pues de trabajadoras del hogar.
Tomo tu testigo. En lugar de visibilizar a este colectivo como víctimas, habría que apreciar su gran capacidad para cuestionar la estructura social o la conciliación, y solo podremos hacerlo a través de sus acciones.
Exactamente. Y además, pues si alguien quiere profundizar en este tema, pues traigo lo que escribió la historiadora Elder de Dios Fernández, ¿no?, que es el libro titulado Sirvienta, empleada, trabajadora de hogar, género, clase e identidad en el franquismo y la transición a través del servicio doméstico, 1939-1995. Como su autora recoge, y creo que queda como como final para la sección, pues ella decía que quería reconocer un trabajo que sigue sin reconocerse como una actividad económica y laboral. Está registrada la historia de un obrero de Altos Hornos y no la de la sirvienta.
Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez, tiempos que fueron, sueños que van a volver.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Bueno, pues como decíamos al principio, si el año pasado hablamos de la precariedad de las camareras de piso para sacar a colación esa relación entre mujer y empleo precario, empleo explotador, este primer programa de alguna manera hemos querido enfocarlo también al empleo, en este caso a esas personas que trabajan dentro del sector de la dependencia. Auxiliares de ayuda a domicilio, trabajadoras de la residencia, personas con necesidad de acogida, etcétera.
Arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.
Pues que sirva este programa para visibilizar su lucha, su situación y, bueno, como hemos deseado, en cambiemos esas perspectivas y logremos, pues nada, un mundo mejor, un empleo digno para todas las personas.
Y nos tomamos una licencia hoy, con el permiso de todos nuestros oyentes, ponemos aquí encima de la mesa a una de las personas que ha pasado por este programa de radio durante muchos años, que ha sido referente para nosotros. Se nos fue Paco Oliva, lo hemos entrevistado muchas veces aquí, ya volveremos a traerlo porque su mensaje no ha acabado con su muerte, sino que tiene continuidad en el momento en el que haya seres como todas estas mujeres o trabajadores y trabajadoras de la dependencia que vivan con precariedad. Queremos un mundo diferente y la gente que nos inspira a construirlo están detrás nuestra. Entre ellos, Paco Oliva, al que le dedicamos el programa y del que os iremos informando también de todas las acciones y actividades que vamos a ir realizando para poner en valor su figura, su mensaje y, sobre todo, seguir trabajando su lucha.
La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere.
Y nada, con este merecido homenaje nos despedimos y os esperamos en el próximo programa en Hispanidad Radio, en Onda Local Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Sed felices, cuidaros y disfrutad de esta nueva realidad, ¿no?
Nueva.
Na, 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 na. Na, 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 na.